Bienvenidos a esta nueva serie dedicada a Colombia, a su gastronomía. Recuerda que Sofrito es un programa que busca enaltecer la cultura, tradición, gentilicio y trabajo de las distintas regiones de América desde su gastronomía. Y esta vez no va a ser la excepción, vamos a hablar de Colombia, de las cosas sabrosas que tiene este país hermoso en donde vivo y profundamente siendo una admiración hacia él y ver cómo está creciendo en la gastronomía me llena de dicha. Entonces, esta serie está dedicada a Colombia, a su cultura, a su gente. Está dedicada a esos platos que se encuentran escondidos, a esas tradiciones. Esto es Sofrito Podcast, una nueva edición, una nueva serie y seguimos en esta segunda temporada dedicada a ustedes, porque sin ustedes Sofrito no fuera posible. Bienvenidos a este segundo episodio de la serie Colombia Gastronómica y cómo hacer país desde la gastronomía. Vamos a estar hablando de diferentes temas. Al primer episodio estuvimos hablando con Santiago Villalba. Él es el quien dirige todo esto de Colectivo Clandestino, que hacen cenas y clandestinas y cómo enfocarlo pues a nuestra cultura, a nuestras tradiciones. Así que te invito a escuchar ese episodio. Y el día de hoy vamos a enfocar la gastronomía colombiana desde la educación y cómo enaltecer el país, cómo hacer crecer la gastronomía del país desde la educación, cómo formar nuevos cocineros. Hay una generación de nuevos cocineros que se está formando, hay una generación de nuevos cocineros que está creciendo y que está poniendo en el mapa a Colombia. Entonces vamos a hablar hoy con una persona que me parece pues la indicada para esto, ya que él es profesor, tiene un sinfín de experiencias pues dentro del gremio de la gastronomía. También tiene un programa en YouTube que lo puedes conseguir como Sólido. Entonces, qué chévere poder hablar con alguien que también se plantea una manera diferente de ver la gastronomía poniéndola en este estilo de programas y que enseña, que forma, que hace que se pueda dimensionar una nueva estructura de la gastronomía. Hoy tenemos tres Mora Caldas, nos va a estar hablando acerca de la gastronomía y la educación. Entonces te doy la bienvenida, Andrés, gracias por aceptar, gracias por tu tiempo y por brindarme también una manera diferente de plantearme la gastronomía. Entonces yo agradecida contigo por tu saber y el tiempo que le brindas a Sofrito.
Estos espacios son muy importantes. Y aunque de golpe a veces no sean los más mediáticos, no hay que rendirse. No hay que rendirse porque finalmente las nuevas generaciones de cocineros necesitan sí o sí empezar a generar cambios en sus procesos de análisis de nuestra cocina. Entonces yo estoy encantado de estar acá hoy.
Créeme que la encantada soy yo, de verdad, muchas gracias por aceptar. Y bueno, ya para entrar en tema, quisiera como que saber pues ¿cuál es tu visión ante la nueva cocina colombiana, teniendo en cuenta de que hoy día también estas nuevas generaciones están buscando que todo se vea bonito, que todo sea instagramiable, que todo sea rápido, sencillo y sin tanto esfuerzo? Entonces, ¿cómo es tu perspectiva desde la educación en cuanto a eso?
Eso es bien complicado. Quiero decir que sí se puede, pero también es un trabajo bien duro, ya que estamos enfrentados a una nueva generación. ¿Sí? Yo soy de generación del 90, pues, o sea, como que estaba a los 90s en mi adolescencia y demás. Entonces, en aquella época, uno únicamente conocía lo que comía en la casa, ¿cierto? Y lo que comía en algunos restaurantes o en los viajes que hacía con la familia. Pero hoy, gracias a las redes sociales, pues el mundo se ha abierto tanto. El tema de con solo un clic, que otro mundo paralelo se abra, hace que una nueva generación a veces ya lo de la casa no lo quiera o la aburre. Ahora, hay otra cosa más preocupante, y es que en las casas hoy por hoy ya no se cocina. ¿Ya? Eso es lo más preocupante. A ver, estamos hablando principalmente, te hablo de ciudades principales, quizás, y espero que sí, en ciudades más pequeñas o en poblaciones rurales, sí o sí todavía se sigue cocinando en casa, de una u otra manera, por mayor facilidad, de golpe más tiempo. El tiempo se ha disminuido, ese tiempo de compartir con la familia y de ir a la casa a comer se ha extinguido o se ha minimizado mucho en las ciudades principales del país. Entonces, lo primero, se está dejando de cocinar en casa. Lo segundo, las nuevas generaciones que ingresan a estudiar cocina que pueden ser desde los 17, 18 años hasta los 25, 30, bueno, más o menos como por ahí, pues ya se antojan de muchas otras cosas, ¿sabes? De golpe ya ese sancocho que hacía la abuelita solo queda en el recuerdo de algunos. Otros ni siquiera tuvieron abuelita que preparara ese sancocho. Simplemente no. Entonces, para nosotros como academia, lo que nos queda es una tarea, digamos, de sensibilizar primero que todo. Es sensibilizar, de golpe no es obligar, sino sensibilizar poco a poco para que el estudiante se esté dando cuenta que aparte de lo que usualmente come en el día, hay una Colombia diversa, hay una Colombia llena de técnicas, sobre todo, y llena de muchísimo producto, que lo pueden encontrar en su región y en muchas otras más. Pero vuelvo y te digo, es una tarea titánica y pienso que ahorita los que estamos en la formación y que si, finalmente también seguimos aprendiendo, nos queda un camino todavía largo. La ventaja es que hay muchos restaurantes y mucho cocinero joven que ahorita está mostrando, digamos, premios y está mostrando que le va bien gracias a una nueva cocina colombiana. Eso es una ventaja.
Sí, definitivamente es una gran ventaja, pues, porque ya hay como la perspectiva de que no es ese chef que tiene 50, 40 años. Entonces eso también te los hace ver como un igual, en algunos casos. Él es joven, entonces él puede, si él pudo a los 30, yo tengo 20, entonces yo sí puedo hacerlo. Y es chévere ver esto, y yo creo que lo que mencionas es muy importante porque sí, en efecto se está perdiendo el preparar cosas simples dentro de la casa, se está dejando de cocinar y hay productos que no forman parte de la dieta y que son productos nativos que se están perdiendo. Esto lleva como consecuencia que la gente no sepa preparar o no sepa cocinar ciertas cosas. A mí me pasó una vez, estábamos preparando, no recuerdo qué era, pero no, era algo que llevaba aceite, y estábamos en clase, y en eso yo le digo a la persona que estaba como que haciendo eso en la clase, le digo, oye, si le echas el aceite arriba, para que cuando la voltees no se te rompa ni se te cocine, sino que se te vaya cocinando por ambos lados, así como cuando haces empanada, porque yo enseguida, aunque no era una empanada, creo, no recuerdo bien qué era, pero yo le dije así, y esta persona lo que me contestó fue, yo nunca he hecho empanada, o sea, yo no sé hacer empanada. Y la empanada forma parte de nuestras tradiciones, forma parte de nosotros. Y hace poco también me pasó con una de las personas, uno de los invitados, que yo puse algo y le expliqué cómo hacer la tortilla, y le dije, mira, como cuando aplastas la empanada que te pones, yo amo la empanada, pero como cuando aplastas la empanada que le pones bolsita de ambos lados para que no se te pegue, así mismo está, y sacas pues la tortilla más fácil. Y me dice, ay, tan linda, Aleja, pero yo no he hecho empanada. Y te estoy hablando de una mujer que ya pisa los 40, tiene hijos, etcétera, y estas preparaciones no están. Entonces imagínate estas nuevas generaciones que están muy apartadas de esto y que tienen en su cabeza también cómo se ve la cocina y no cómo es la cocina. Entonces, cómo es ese proceso también de no sé cómo llamarlo, de decirles pues, oye, ya va, la cocina es esto y el ideal de la cocina es otra cosa.
Sí, lo que pasa es que pienso que actualmente cada vez pasa menos, sin embargo sigue pasando, y eso es por el... A ver, hay tantos factores, Aleja. Pienso que el tema mediático de los realities, de los malos realities, porque hay buenos realities. Bueno, hay poquitos buenos y no son colombianos. En Colombia no hay y no ha habido un solo reality bueno que sea más o menos creíble. No lo hay. Hay algunos, por ejemplo, en Australia, uno que otro, por ahí he visto. Pero entonces el chico que está en su casa terminando el bachillerato y ve un reality de esos que están de moda ahorita, se pega unas emocionadas terribles y dice, esto es lo mío y yo quiero hacerlo. Y ya está, esa es una manera, ve la televisión, la otra ve las redes sociales y ve el man que hace un plato espectacular y dice, yo quiero hacer eso. Esa es otra opción de por qué llegan a... Y la tercera es el amigo o el conocido que, es que él es chef y está en un crucero o está en tal país. Bueno, pero lo que se desconoce es que detrás de todos estos, digamos, tópicos, se encuentran unas problemáticas bien particulares, ¿no? La primera de ellas es que el tema de los realities es que es mentira. Obviamente es televisión, es mentira, hay un libreto, hay un guión. No, nada de eso es real. Esa gente, los famosos no cocinan realmente lo que aparece ahí. Bueno, todo eso es una farsa. El tema de las redes sociales, en las redes nos gusta poner solo lo que nos quede bonito. Nada más. De ahí para atrás no mostramos absolutamente nada. Y la historia del que se fue y está triunfando, hay una historia detrás dura, muy dura, de sufrimiento, muchas veces hasta de necesidades económicas y de todo tipo para poder llegar a. Entonces nosotros, digamos, lo hablo por mí, yo también digamos, tengo esa misión, yo los aterrizo mucho, ¿sabes? Sí, llegar a desmotivar. Una cosa es aterrizar al estudiante y otra cosa es desmoralizarlos o desmotivarlos. Porque precisamente necesitamos gente motivada. No necesitamos gente, aburrida por estudiar cocina. Pero sí aterrizarlos para que entiendan que la cocina es un proceso. Es una profesión, afortunadamente hoy. Ya dejó de ser oficio para convertirse en una profesión, ¿cierto? Pero va a seguir siendo, en el fondo, un oficio para toda la vida. Y los oficios, la maestría y el éxito por el oficio se obtiene de la práctica, del repetir, del error, del fracaso. Entonces, esa es otra tarea y es aterrizar. O sea, ¿qué quieres hacer? ¿Para dónde quieres ir? ¿Y qué necesitas para lograr esas dos cosas?
Sí, y qué importante eso que mencionas, porque es que a mí me pasó y aún me pasa. O sea, aún yo, 20 y tantos años, he trabajado en cocina desde muy pequeño. O sea, la primera vez que yo hice un servicio grande de 10, 15 personas que atendían una mesa grande, yo tenía unos 9, 10 años. Entonces era como que, y ahí empecé y podía atender como a 20, 30 personas al tiempo. Y era muy niña, crecí en ese ambiente. Entonces siempre supe que la cocina era algo que me gustaba. Pero, como tú dices, era un oficio. Entonces también estaba eso de, ajá, es un hobby bonito que sepas cocinar, chévere, te puede ayudar, pero déjalo ahí. O sea, no es una profesión, no es algo que se va a estudiar, no es algo que... Ah, entonces, eso. Y también me gustaba, obviamente, hacer radio. Y siempre dije radio con cocina, hablar de la gastronomía, hablar de la cocina en la radio, hablar... Y también es... que a veces uno escucha a muchas personas, yo siempre lo he dicho y lo voy a seguir contando porque quiero que la gente entienda que si tienes una idea y es algo que te apasiona, que te mueve, que te motiva y que te hace ser disciplinado, porque obviamente hay que también entender que la disciplina forma parte de lo que es la motivación en sí misma. Entonces están conectadas. Hazlo, por más loco que le suene a la gente. Entonces yo creo que eso es muy importante y es algo que también deben fomentar. Y también pasa algo que me parece aún más preocupante, y es el hecho de que, ok, ya pasamos ese momento donde la cocina dejó de ser vista como un oficio y ya se ve más como una profesión. Uno dice, soy cocinero, y lo puede decir con cierto prestigio y decir, soy chef y etcétera. Pero está pasando esto, que si bien hay una nueva cocina colombiana, las academias están enfocadas en llevar técnicas europeas, asiáticas, y uno pasa casi todo el año, todo el semestre o lo que dure la carrera, viendo técnicas extrañas. Y esto lo que causa es que al final, cuando nos toca ver, por ejemplo, un caso, cocina colombiana, cocina venezolana, cocina panameña, cocina regional, cocina nacional, es un fragmento nada más en comparación a todo el cúmulo de información que tenemos del extranjero. Quisiera saber yo desde acá cómo tú como profesor y cómo desde la academia pues fomentan al conocimiento de las técnicas nativas, de las técnicas autóctonas, y no tanto enfocar pues a las técnicas del exterior, cuando realmente tenemos un montón de técnicas en un país tan diverso como Colombia, en el caso puntual pues de Colombia.
Esa es otra, digamos, eso es otro tema de discusión bien interesante. A ver, claro, a uno como cocinero colombiano le encantaría que el estudiante únicamente aprendiera solo técnicas colombianas y así sacarlas, potencializarlas y mostrarlas en el mundo. Pero también somos conscientes que muchos de ellos adquieren oportunidad de trabajo en lugares de cocinas del mundo, y en esas cocinas del mundo necesitan saber cómo se llama este corte, cómo se hace esta salsa, cómo hago esta y otra técnica que son propias del extranjero, ¿cierto? Entonces, yo siento que hay que dominar las dos, obviamente ser más fuerte en lo de nosotros, no avergonzarnos de a veces no saber hacer un gel o una espuma, ¿cierto? Aunque eso no es cocina internacional, aquí quiero aclarar eso. Y es que por mucho se ha hablado que la cocina molecular es cocina internacional, es falso. La cocina molecular es química, es física, punto. Que un tipo como Hertis junto con Ferran Adrià se sentaron a experimentar y sacaron una cantidad de productos y de procesos interesantísimos hace más de 20 y pico de años, y le funcionó, y un periodista les quiso poner cocina molecular. Bien, pero eso es cocina del mundo, es cocina es química y es física. Entonces, de golpe lo que yo siempre le apunto es, hay que conocer y hay que dominar todas las técnicas que existen en lo posible. Pero no, pero me daría más vergüenza, Aleja, hoy, que yo no supiera hacer un hogao, un sofrito, ¿sí? Mira, a propósito del nombre de un sofrito, a no saber hacer un gel o una esferificación o una espuma. Me daría más vergüenza, porque es que el sofrito es mío. Lo otro es una técnica que si de golpe no me la sé de memoria, busco un libro y me acuerdo y la hago. Pero no saber hacer algo de nosotros es vergonzoso. Entonces, empezar por ahí, ¿no? Por reconocer que si igual somos, el cocinero es un profesional que no tiene una bandera definida en cuanto a dónde va a trabajar, porque podemos trabajar en cualquier parte del mundo. Lo que pasa es que cuando somos cocineros colombianos, tenemos que ser muy fuertes con nuestra cocina colombiana, porque créeme, y lo hemos hablado con muchos colegas, que cuando vamos a viajar al extranjero, nadie nos va a preguntar cómo hacemos las técnicas de ellos. Nos van a preguntar es cómo hacemos nuestras técnicas, nuestros platos. Y obviamente no nos van a preguntar por bandeja paisa ni por ajiaco, porque eso ya hay que sacarlo del camino. Si no, nos van a preguntar cómo se hace una buena carimañola con queso, cómo se hace un sancocho guandul con carne salada, cómo se hace una sopa de rullas de Santander. Y si no sabemos ahí eso, para mí eso sí es grave.
Totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que es muy importante aprenderse pues las técnicas autóctonas de nosotros. Como yo le digo a las personas, si bien yo hoy día sé preparar caribañolas, yo sé preparar un sinfín de platos y he trabajado en diferentes restaurantes donde he aprendido también a preparar diferentes platos de diferentes culturas, yo amo preparar la comida típica venezolana. O sea, yo siempre ando preparando vainas ando preparando cosas de la comida típica venezolana, con lo que yo crecí, con lo que me gustaba. Y no solamente es preparar el pabellón o las arepas, preparar, ¿cómo se llama esto? Ese tipo de platos que son pues típicos, o el asado negro, etcétera. Hay un sinfín de platos representativos de diferentes regiones del país donde tuve la oportunidad también de vivir, y es mostrar, pues, porque precisamente como tú dices, cuando uno viaja, a mí lo primero que me preguntan después de la pregunta de si la arepa es venezolana o es colombiana, llega a mí la pregunta de ¿y qué más comen? ¿Qué comida hay? Entonces, hay un sinfín. Trujillo, por ejemplo, yo amo la comida de Trujillo, que es parte de los Andes venezolanos, y son recetas exquisitas, desde el mojito trujillano, que tiene una técnica hermosísima para preparar un mojito trujillano. Entonces, es eso, nosotros nos invitan pues para conocer nuestra propia cultura, y qué mal pues quedar mal, porque uno al final se vuelve la bandera del país. Uno, cuando es migrante, uno es su país dentro de un solo cuerpo. Entonces, yo creo que eso es muy importante entenderlo, y es algo que yo le digo muchas veces a mis compañeros de clase. La mayoría son colombianas, de hecho, a veces hay clases en las que yo soy la única extranjera, y se lo digo, tienes que apropiarte de tu cocina, porque la cocina colombiana tiene mucho que dar. A veces me dicen, es que usted sabe más de la cocina colombiana que yo, y yo, no es que sepa tanto, es que se asemejan, pero respetar también, yo soy una persona que respeta mucho, mucho los nombres de cada plato colombiano y de cada plato de cualquier país, así se parezca a un plato típico venezolano.
De acuerdo.
¿Qué está pasando en la industria educativa, en el sector educativo en cuanto a la gastronomía? Y es que los altos costos para estudiar gastronomía en comparación, ejemplo, a una universidad como la Nacional, estudiar medicina no te sale tan costoso como estudiar gastronomía en entidades privadas, porque si bien instituciones como el SENA la dan de forma gratuita, sucede que son 30 cupos de 1,000 o 2,000 personas que se postulan. Por ejemplo, en una ciudad como Bogotá se pueden postular hasta 2,000 personas para estudiar gastronomía y solamente quedan 30. Entonces, te queda la opción de hacer el examen para el siguiente año o inscribirte en una de estas instituciones educativas a un alto costo. Entonces, te endeudas con ICETEX, te endeudas con un montón de cosas. Y realmente yo quiero y admiro mucho la carrera, pero creo que los precios están siendo muy, muy altos. Y quisiera saber también si tú ves viable o que en un futuro no tan lejano instituciones educativas universitarias como por ejemplo la Nacional se enfoquen pues también a ofrecer gastronomía. Ya la Sabana ofrece esto como una carrera y quién quita, no sé qué te parece a ti esto.
Bueno, digamos que ya el tema de cuánto me vale a mí estudiar cocina o gastronomía depende de la ciudad donde yo esté, ¿no? Cada ciudad del país tiene diferentes instituciones y aparte diferentes valores para cobrar por un semestre o por, a veces algunos cobran por trimestres o algo así. Yo lo que pasa es que no pienso que esté tan cara, ¿sabes? Lo que pasa es que pienso que ya cada vez más gente quiere estudiar cocina, entonces se ha vuelto muy competitivo y pues se ha vuelto también un buen negocio para algunas instituciones también. Pero hay que evaluar dos cosas. Si yo voy a pagar un semestre que me valga X dinero, ¿qué me van a dar a mí? ¿O cómo voy yo a estar representado en esa institución por el valor que yo pago? Yo debo hacer un balance no de cuánto me vale a mí el semestre, porque la plata del semestre se puede conseguir, si no se tiene en el momento, se financia o se hace un préstamo o alguna cosa, pero se puede. No existe en Colombia ninguna universidad que cobre un semestre como lo cobraría, estoy hablando por Bogotá, como lo cobraría una universidad privada hoy aquí en Bogotá por estudiar, por ejemplo, lo que tú dices, medicina es un semestre ya de 30 millones de pesos en un par de universidades aquí en Bogotá, y no hay ninguna universidad en el país que tenga un semestre de ese valor. Lo que pasa es que sí entiendo tu formulación, y es como un equiparable, o sea, la gente dice, uy, esto está tan caro que yo pensé que era más barato, pero es que ¿por qué tiene que ser barato? A ver, hay tres pilares en una institución educativa. El primero de ellos, el más importante, tiene que ser la filosofía de la institución. ¿Qué quiero yo hacer? Obviamente tiene que ser un negocio, o sea, tiene que ser rentable, pero ¿cuál es la filosofía? ¿Quiero formar cocineros o quiero formar gente rápido que se gradúe y chao? ¿Qué quiero hacer con ellos? Dos, ¿cuál es la planta docente que yo tengo? Es un pocotón de personas que me tocó conseguir a mí porque es que en mi ciudad no hay más y el que llegue me toca porque no hay más, o son personas que realmente tienen experiencia tanto en la industria como en la docencia y les gusta la vaina y lo saben hacer muy bien. Entonces, si yo voy a pagar un semestre y tengo un equipo docente de altísima calidad, ahí la cosa ya empieza a funcionar. Y tercero, instalaciones, equipos y materias primas. Si a mí me garantizan que yo cuando necesite aprender a utilizar la cocción al vacío, tengo un runner, tengo un sous-vide, tengo bolsas termoresistentes, tengo el chef docente que me explique cómo hacerlo, la cosa va bien. Pero si vamos a hablar de vacío y el profesor nos dice, imagínese como si metemos esto en una ollita y así funciona. No. Entonces ahí la plática se perdió. Entonces pienso que, primero, qué pena, me amplió un poco la respuesta, pero primero hay que tener en cuenta esos tres factores antes de decir esto es caro o es barato. Ahora, que universidades públicas del gobierno puedan llegar a ofrecer programas profesionales de gastronomía, yo pienso que no está muy lejos que ocurra, ¿sabes? Porque ya la mayoría de universidades privadas, te hablo aquí en Bogotá, todas, ya casi todas, tienen alguito, así sean o diplomados, o tienen seminarios, o tienen cositas que ya van entrando, ya van entrando. Entonces, no se te haga raro que aquí a un tiempo, pues, universidades públicas del gobierno puedan tener un programa profesional de gastronomía, estaría perfecto. Aparte que, digamos, tendrían solo que contratar a los chefs docentes porque de resto tienen todo el personal interdisciplinario para lograrlo. Y es algo que se viene, porque la cocina nos está yendo bien en cuanto a ese boom, ese mediatismo que en ese momento tiene. Así que lo veo bien, pero también quiero recalcar que no es que sea caro o barata estudiar cocina. Depende de lo que me ofrecen y depende, por supuesto, si tengo para pagar esto o si me tengo que resignar a tal y otro lugar, ¿no? Es muy relativo.
Qué chévere también conocer tu punto de vista y poder, pues, ampliar esto. Yo creo que ojalá y sí sea como tú dices, que este auge precisamente de la nueva cocina colombiana, de los chefs, de las estrellas que se están ganando, distintos chefs colombianos, representando precisamente la cocina autóctona del país, innovándola o cambiándole algunas cositas, pero sin dejar el hecho de que es cocina colombiana. Entonces, yo creo que eso sí, ojalá y sí sea un motor para que universidades como la Nacional y etcétera puedan, pues, que se ofrezcan, porque como tú dices, muchas instituciones privadas tienen diplomados, tienen especializaciones, etcétera, y se están dedicando al mundo gastronómico porque precisamente saben que ahí encontraron, pues, un negocio rentable y un negocio que está en auge. Entonces pasa que algo dentro del gremio educativo, del sector educativo, y es que en la cocina puntualmente lo que te da la... Yo siempre he dicho que la práctica no te va a dar lo que te da la academia, ni la academia te va a dar lo que te da la práctica. Yo creo que son muy importantes fusionarlas. Y a veces siento que nos dejan en los salones de clase y no salimos a experimentar sino hasta el momento de que ya terminamos la carrera. Pero antes de eso simplemente estamos dentro de un salón de clases tomándonos el tiempo para cortar, porcionar, etcétera. Y realmente el boleo nunca lo vamos a vivir y salimos a un momento donde no te sabes a qué te vas a enfrentar.
Se está metiendo.
Digamos, pero fíjate que ahí eso ya está resuelto. Lo que pasa es que depende de la institución, porque en las pasantías, depende donde tú aceptes las pasantías, ahí vas a sentir un boleo fuerte o de pronto no. Yo tengo varios chicos que han hecho pasantías en muy buenos lugares aquí en Bogotá y créeme que les ha costado mucho terminar la pasantía, pero les ha costado duro, no ha sido fácil, porque ya no es como antes que el pasante, ¡ay, el pasante déjelo ahí tranquilito, que haga poco! No, es durísimo, le ponen cargos incluso de responsabilidad, tiene que estar a veces en la línea del servicio, tiene que no embarrarla en lo posible casi. Entonces, pienso que, digamos, yo hablo por donde yo trabajo, nosotros eso ya lo tenemos solucionado y es que el chico una vez que se gradúe ya se dio cuenta a lo que va a dedicarse. Ahora, obviamente, hay lugares donde se hacen pasantías que son mucho más rigurosos y exigentes que otros. Ya depende del estudiante a dónde le apunte, pero pienso que por lo menos una cuota inicial de lo que se viene en sus vidas laborales se alcanza más o menos a ver en la pasantía.
Yo creo que ya para resumir el episodio, es muy importante para los estudiantes entender que esto al final es una decisión que nosotros como estudiantes tomamos, y no hay una carrera que sea sencilla, no hay una carrera que sea fácil. En todas las carreras hay estrés, hay que escribir, hay que leer, hay que buscar, hay que investigar. No piensen cuando entren a la cocina que solamente van a preparar y que, bueno, es como que, el sazón que llevo de casa, el sazón es muy importante, pero hay que tener disciplina, hay que tener un sinfín de cosas, como cualquier otra carrera. Y entender eso también nos va a abrir un nuevo panorama de la carrera en sí y de nuestra propia cocina y de nosotros mismos. Eso es muy importante. Yo quiero agradecerte porque he aprendido mucho de ti hoy, Andrés, y sé que voy a seguir aprendiendo porque ando muy pendiente también de lo que haces. Entonces, yo creo que es algo que se lleva, es algo que se lleva, y no solamente me llevo yo, sino que también los invitados y las personas que escuchan el programa se van a llevar de ti. Y van a aprender mucho. Entonces, yo agradecida contigo por brindarme la oportunidad de conversar, de conocer un poco más, de ver nuevas perspectivas pues desde la gastronomía y de seguir descubriendo. Para mí es muy importante esto y sé que para los invitados, sé que muchos estudiantes escuchan Sofrito y es una nueva manera de ver y escuchar las cosas. Entonces, yo agradecida contigo, honrada de tenerte, y las puertas del programa quedan siempre abiertas para ti, y cualquier cosa que desees hablar, conversar y plantear, estoy aquí para servirte y para seguir aprendiendo de ti, y ojalá tú puedas aprender algo de mí.
Justo, Aleja, y espero que esta iniciativa se mantenga en el tiempo y cada vez lo puedas hacer más a menudo, y sobre todo que lo vean y lo escuchen, sobre todo que lo escuchen muchos estudiantes y cocineros jóvenes. Esa es la tarea, esa es la misión.
Sí que sí, muchas gracias. Y gracias a ustedes por escuchar un episodio más de Sofrito Podcast. Recuerda que estamos saliendo todos los martes y viernes acá en Spotify. Nos puedes escuchar en las diferentes plataformas. Si quieres ver como que videos y cositas que están dentro, puedes ir a nuestro Instagram y verlos. Ahí va a estar todo el contenido audiovisual. Y prontito, tal vez estemos en YouTube, vamos a ver qué pasa. Estoy ahí como que planeando la cosa. Pero sí, si todo sale bien, tal vez aparezcamos en YouTube.